Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la mielofibrosis primaria, así que permanezca en sintonía para que pueda orientarse de qué se trata. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos oyentes. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir en esta edición con cada uno de ustedes, sabiendo que están ahí listos para disfrutar de nuestro programa. Y esperamos que permanezcan con nosotros estos próximos 60 minutos. Para ello, contamos con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez, que siempre nos orienta. Saludos, doctor. ¿Cómo están el día de hoy?
Muy bien, Lorraine. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra?
Muy bien también.
Bueno, muy agradable también saber que tenemos un gran grupo de amigos que hoy se han dado cita para estar con nosotros en esta reunión de Clínica Abierta.
Así es, y queremos entonces enviar saludos cordiales a los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras. En especial, queremos saludar en el día de hoy a todos aquellos que nos escuchan a través de Advent Stereo en Nicaragua, también a través de Amiga Stereo 98.5 en Matagalpa, Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas, Radio Nuevo Tiempo, también en el 98.9 FM en Dinamba, Carazo. Tenemos también a Estéreo Redención 98.5 en el norte de Nicaragua. También tenemos al 103.3 Nuevo Tiempo en Matagalpa, Radio Adventista Huaslala en el norte y Radio Cruz de la Corona en Puerto Cabezas. Así que para todos nuestros amigos en Nicaragua, nos sentimos contentos de que tantas personas puedan seguirnos y escucharnos a través de estas diferentes emisoras que hacen posible que ustedes también reciban nuestra señal, nuestro programa. Saludamos a los amigos televidentes también que nos ven a través del canal La Verdad Presente y a los amigos que nos ven también a través del canal local de Salvación TV. Vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
El pensamiento saludable dice así: la enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Estamos conscientes de que hay enfermedades que son genéticas, pero la gran mayoría, la gran parte de las situaciones que la humanidad está padeciendo no son enfermedades genéticas. Una gran mayoría tiene mucho que ver con factores que pueden ser modificables. Más bien, se deben a nuestro estilo de vida. ¿Sí? Hay una gran proporción de esas condiciones que pudieran revertirse. Sabemos que las condiciones genéticas no, pero las que dependen de un estilo de vida erróneo, si se corrige el mismo, podemos tener el beneficio de volver a tener nuevamente la salud. Es un hecho ya sumamente comprobado. De ahí que la mayor parte de las autoridades sanitarias alrededor del mundo están haciendo ese tipo de promoción, de propaganda para sus ciudadanos, donde se les insta a que se ejerciten, que tomen agua, que tengan una nutrición sana, Por eso la Organización Mundial de la Salud ha emitido alertas, por ejemplo, en contra del consumo de la carne roja, especialmente la que se encuentra en embutidos, la que ha sido procesada. Ellos han detectado que da cáncer y si esta es una de las causas más frecuentes de cáncer y es previsible, entonces se puede evitar este daño. Por eso hay tanta influencia de los estilos de vida actualmente mundialmente. Y usted, piense en usted, piense en su condición de salud. ¿Pudiera mejorar su hipertensión arterial? ¿Pudiera mejorar su diabetes? ¿Pudiera mejorar su artritis? Claro, hay oportunidad para usted, aunque sean enfermedades crónicas. Puede haber una gran mejoría tan solo si usted se lo propone.
Bien, y con este pensamiento damos inicio entonces a nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la mielofibrosis primaria. Y quizás usted no ha escuchado este término anteriormente, pero pudiera haber escuchado a lo mejor algún tipo de condición que esté asociada a la misma, como por ejemplo el cáncer con metástasis en médula ósea, linfoma de Hodgkin, que anteriormente se ha tratado aquí, y otras condiciones. Hoy vamos entonces a concentrarnos un poco más en lo que es la mielofibrosis primaria. Doctor, ¿de qué se trata la mielofibrosis primero que nada?
Estamos hablando de un trastorno mieloproliferativo. Eso quiere decir que este trastorno ocurre en la médula de los huesos, donde proliferan, donde se desarrollan y aumentan las diferentes células que son importantes y que circulan en nuestra sangre. Los eritrocitos, los leucocitos, los glóbulos blancos, y las plaquetas, trombocitos. Al haber este tipo de trastorno, entonces se va a desarrollar un cuadro clínico que es precisamente lo que vamos a estar analizando. Hoy estaremos enfocándonos más a esas causas, digamos, primarias, en las cuales se desarrolla fácilmente este tipo de condición que no es común, pero podemos decir que tampoco se puede pasar por alto, porque tanto la primaria como la mielofibrosis secundaria se dan en medio de la población, especialmente con los casos que estaba hablando Lorraine en hace un momentito.
Y si hablamos de una mielofibrosis primaria, ¿significa que también hay una secundaria?
Sí, entre ellas podemos decir que son condiciones que se han asociado a otros trastornos, como estábamos hablando, como este caso, ¿verdad?, de la trombocitemia esencial, la policitemia vera, en casos de osteomielitis, tuberculosis. Son situaciones que facilitan el desarrollo de este tipo de trastorno que afecta directamente la producción de las células más importantes de nuestra médula ósea.
¿Qué es lo que ocurre entonces en la mielofibrosis primaria?
Estamos hablando de un trastorno, como dije, genético. Aquí usted no hizo nada para que se desarrollara. Sencillamente, usted tiene un defecto. Ocurrió una mutación en el gen de la Janus sinasa 2. Así se llama. Esto se abrevia JAK2, JAK2. Y esta mutación, que de hecho, hay que hacer un paréntesis aquí, generalmente, cuando una mutación se desarrolla, va a ser perjudicial. Podemos decir que en el 99% de las veces, tal vez 99.9%, es perjudicial. Es muy raro que ocurra una mutación que sea beneficiosa. Y en este caso, nosotros vemos el archivo de los genes que tenemos en nuestros cromosomas, que son los integrantes de esa área que es tan importante, las nucleoproteínas que están en el núcleo de cada célula de nuestro cuerpo. Y en ese archivo, el gen que le dice a esta enzima, la Janus sinasa 2, que ella opere de una manera normal, porque es muy importante, por ejemplo, para que usted pueda producir una buena cantidad, digamos, de glóbulos rojos, la eritropoyetina. El efecto que tiene este gen en la transducción de la eritropoyetina, en la transducción de otras sustancias que van a estimular los glóbulos blancos, especialmente los neutrófilos, y las plaquetas. Tiene ese gen que dar la orden, pero cuando en ese gen ocurre un trastorno que no le permite funcionar adecuadamente, el Janus sinasa 2, entonces ocurre este tipo de situación donde se va a estar desarrollando un problema que va a facilitar que las células que están precisamente en la médula, que tienen la capacidad de dividirse y transformarse de acuerdo a la necesidad, se llaman células multipotenciales. Estas células entonces van a sufrir una transformación neoplásica, quiere decir que van a sufrir una transformación que va a dar lugar a un tipo de reproducción anormal que va a ser perjudicial. Pero no es solamente el aspecto de cómo se influyen los diferentes tipos de células. Es que también va a haber otro tipo de daño donde se van a estimular otro tipo de células bien importantes que tenemos en nuestro cuerpo. Se llaman los fibroblastos. Los fibroblastos, Lorraine, son los responsables de que nosotros produzcamos colágeno. ¿Okay? Cuando este tipo de trastorno se desarrolla, además de aplicar y tener un efecto en la reproducción de las células, al estimular los fibroblastos se empieza a producir una cantidad de colágeno totalmente anormal. Y ese colágeno, lamentablemente, va a estar produciendo un tipo de daño. Se empieza a desarrollar mucho colágeno ahí donde no debiera estar. Es normal que en la médula del hueso haya cierta cantidad. Y es esencial para la matriz del hueso, para mantener su arquitectura. Pero cuando en esa médula se empieza a llenar de mucho colágeno, entonces le quita la oportunidad para que estas células multipotenciales comiencen a desarrollarse en forma normal, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Así que tenemos dos situaciones que se desarrollan a partir de la transformación neoplásica que sufren estas células multipotenciales. Por un lado, se nos va a afectar la capacidad del cuerpo de producir las células que debieran ser normales, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Pero por otro, estimula a los fibroblastos para que estos vayan entonces de una manera totalmente anormal a producir una cantidad de colágeno que lo que va a hacer es comenzar a entorpecer precisamente el área de la médula para desarrollar lo que se llama una insuficiencia medular. Noten entonces cómo nosotros tenemos esta situación y aclaro, si yo normalmente en esta área, aquí digamos que el estudio fuera una fábrica para producir glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y yo empiezo a llenar aquí el área del estudio de otro producto que no facilite que la producción, digamos que empiezo a poner mucho hule espuma en todo esto, a almacenarlo, ¿qué espacio, digamos, va a tener mi fábrica de producción de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y plaquetas en producir esos productos? Pues no va a tener oportunidad. Y por eso se van a desarrollar a consecuencia de ese aumento desmedido de colágeno en la misma zona donde el cuerpo debiera estar produciendo lo que necesita, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Al entorpecerlo, entonces se va a producir anemia, si no tengo la cantidad suficiente de glóbulos rojos. Se van a producir problemas como leucemia aguda y la trombocitopenia, la insuficiencia de plaquetas. Miren cuán compleja puede resultar esta condición, que gracias a Dios es sumamente rara, tan solo, escucha bien, porque una sección de las nucleoproteínas, una sección de un cromosoma que se llama un gen, que codifica para dar unas órdenes en la estimulación de la médula ósea, está totalmente trastornada y en lugar de beneficiarle a usted o a la persona que padece esta condición, le resulta totalmente adversa. Porque, por un lado, hay unos cambios que son dañinos en cuanto a la cantidad de colágeno y, por otro lado, al no producirse la suficiente cantidad de células normales, entonces van a ocurrir otros problemas en esa persona.
Alrededor del 30% de los pacientes presentan leucemia aguda rápidamente progresiva, incurable con quimioterapia. Hoy en Clínica Abierta estamos hablando acerca de la mielofibrosis primaria. Al regreso de la pausa continuaremos hablando más en detalle sobre este interesante tema.
La autoestima determina el estado de ánimo.
Una caminata te ayudará a quitarte las libras adicionales que acompañan el dejar de fumar y reduce el riesgo de una recaída. Para mantener tu apetito bajo control y optimizar tu metabolismo, nada es mejor que el ejercicio diario. Caminar te ayuda a pensar con mayor claridad para que puedas lidiar con retos nuevos, tales como mejorarte en tu trabajo o educación. Mejora tu sentido de bienestar, alivia el estrés, mejora tus patrones de sueño, encuentra tiempo para ti. Caminar hace todo esto y más.
Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos con este interesante tema de la mielofibrosis primaria. Y antes de la pausa, el doctor nos hablaba de cómo esto es un tipo común de cáncer de médula ósea que altera la producción normal de células sanguíneas del cuerpo. Y nos gustaría entonces, doctor, que nos hablara un poco acerca, ¿verdad?, de lo que la mielofibrosis maligna o aguda puede producir o que, en qué consiste esta.
Bueno, básicamente al tener este trastorno donde se impide que la médula del hueso pueda funcionar adecuadamente produciendo glóbulos rojos que sean normales, plaquetas que sean suficientes y glóbulos blancos que en muchas ocasiones resultan más bien inmaduros y demasiado abundantes. Entonces ya tenemos un trastorno que lo que hace, en vez de beneficiar, es más bien trastornar. De acuerdo a los trastornos, entonces, este tipo de situación que lamentablemente se deposita en la médula del hueso en vez de las células que facilitan el desarrollo de esas otras células, lo que hace es que se deposita mucho colágeno. Y esto entonces nos va a dar dos situaciones. o esa mielofibrosis se desarrolla con síntomas o se desarrolla sin síntomas. Noten que aún habiendo desarrollado esta condición, puede entonces haber dos opciones. O tenemos una donde la persona no siente nada, tiene la situación, pero básicamente no desarrolla ningún tipo de cuadro clínico que pueda resultar evidente. La persona, nadie sabe que está desarrollando eso.
Pero en cambio, si hay un paciente, por ejemplo, que tenga anemia, este pudiera entonces estar sintiéndose débil, cansado.
Ahora sí. Entonces ya caemos en esta otra clasificación, que es la sintomática. Y ahí ocurre eso. Por un lado, digamos, a este paciente va a tener un contagio de glóbulos rojos, eritrocitos, bajo. ¿Por qué? Porque no se están produciendo en las células de la médula del hueso. Así que estamos teniendo aquí una situación donde se pierde la función de producción de estos glóbulos rojos al no producirse. ¿Usted cree que usted va a estar feliz y contento con una cifra baja de glóbulos rojos? No puede ser. Eso en realidad es algo increíble. Piense nada más, si usted produce cerca de 2 millones de glóbulos rojos por segundo. Sí, lo entendió bien. 2 millones de glóbulos rojos por segundo. Y ahora tiene una producción insuficiente, y no solamente insuficiente, sino que también estos glóbulos rojos van a tener una forma alterada. Y eso cambia la situación. Porque cuando se desarrollan trastornos en la forma, en la madurez de estas células, que ellas, al igual que ocurre con los seres humanos, ellas tienen un origen, nacimiento, tienen un periodo donde van desarrollándose. Por ejemplo, los glóbulos rojos tienen un momento en el que pierden el núcleo, porque los que usted tiene circulando en su sangre son anucleados, no tienen núcleo. De tal manera que hay una mayor superficie para facilitar que la molécula de hemoglobina pueda transportar adecuadamente una mayor cantidad de moléculas de oxígeno. Nuestras células lo necesitan para el metabolismo, además de la glucosa. Si no hay ese proceso que requiere el que usted inhale una gran cantidad de volumen de oxígeno, no se va a desarrollar energía. Y en este caso hay una cantidad de glóbulos rojos que todavía tienen núcleos. Y hay otros glóbulos que tienen forma, escuche bien, de lágrimas. Y estos son trastornos propios de esta condición. Si además de esto entendemos que la médula ósea no está funcionando bien porque hay un tejido especial. ¿Cómo dijimos que se llama ese tejido, Lorraine, que producen los fibroblastos? El colágeno, ¿verdad? Y las personas piensan que es solamente asunto de evitar las arrugas, de no tener artritis, ¿no? En realidad, nosotros tenemos colágeno en todo el cuerpo. Es como si fuera el cemento que une nuestras células para que ellas estén en su lugar, haciendo cada una de ellas la función que le corresponde al tejido y al órgano que se ha podido desarrollar. En este caso el hueso, la médula, no debiera tener una profusión de colágeno, porque el colágeno entonces estorba estas células que son multipotenciales de la médula. Cuando no hay una producción adecuada de estos diferentes tipos de células normales, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Si yo tengo mi fábrica dañada, bueno, probablemente surjan otras fábricas que van a tratar de compensar la insuficiencia en cuanto a la cantidad del producto que yo produzco. Y así ocurre con el cuerpo. Hay otras áreas que se les constituye también áreas hematopoyéticas, áreas que facilitan la poiesis, el nacimiento, la producción, la generación de otras células. Ahí, por ejemplo, entra el hígado, entra también el bazo.
¿Estas personas pueden sufrir entonces de sangrado?
Pudiera ocurrir porque no tienen cantidad suficiente de plaquetas, pero voy en la dirección en que al asumir otras áreas la producción de glóbulos rojos y de otros tipos de células, por ejemplo, el bazo va a crecer.
Se agranda.
Exactamente. Va a crecer desmedidamente porque él ahora está asumiendo una función que normalmente él no la hace. Es como en su casa. Digamos, tal vez el esposo normalmente no cocina. Siempre es la esposa. Pero si se da una situación especial, que la esposa está enferma, que la esposa sencillamente va a llegar tarde, el esposo dice, ah, pues yo puedo cocinar. Y ahí el hombre se mete a la cocina y trata de hacer lo mejor que puede. Eso es algo parecido a lo que va a ser el bazo. Como es un órgano también que se le conceptúa un órgano hematopoyético, aunque no es su función primaria. Él va a colaborar y en esa colaboración, lamentablemente, él va a agrandarse. Y esto desarrolla una condición que en el ambiente médico se le llama esplenomegalia, vaso agrandado. Ese vaso crece. Además de eso, la persona comienza a tener malestar general. ¿Cómo se siente una persona cuando no tiene suficiente cantidad de glóbulos rojos? Débil, ¿verdad que sí?
Cansado.
Y entonces, si usted no tiene células defensivas, leucocitos que sean normales, porque ahora se van a desarrollar muchos leucocitos, pero anormales, y van a aumentar la cantidad, lo que va a tornar la sangre más espesa. Pocos glóbulos rojos, muchos glóbulos blancos y maduros, pocas plaquetas. Esta persona va a tener malestar general. Uh-huh. En muchos casos, estos pacientes van a generar fiebre. Van también a tener un problema donde también se le puede aumentar el tamaño del hígado. Tanto el bazo, que es uno de los órganos también que se conceptúa como hematopoyético, que ayuda en la producción de sangre. Así también el hígado es otro órgano que se conceptúa como hematopoyético. También colabora en la producción de sangre. No es su función primaria, pero también lo puede hacer. De tal manera que ahora tenemos dos áreas que van a estar sobrecargadas y que al asumir esta otra función, su volumen aumenta porque hay una mayor congestión por cuanto se está desarrollando otro tipo de evento, otra industria que normalmente ellos no practican. Se abre una nueva línea de producción. También puede suceder que en este paciente se desarrolle un infarto esplénico. Quiere decir que haya un problema con la arteria que le suple al vaso una cantidad adecuada de sangre para que éste pueda funcionar y para que el vaso pueda vivir. Pero al tener un tipo de congestión o u obstrucción, se impide que una buena cantidad de sangre pueda llegar al vaso y entonces usted va a sufrir lo que tal vez resulta impensable. Se desarrolla una muerte del vaso porque no le llega a consecuencia de obstrucción una gran cantidad de sangre. Así que por un lado el vaso puede crecer por un tiempo, pero hay personas en quienes el vaso sufre este infarto esplénico, quitando entonces esta capacidad de este otro órgano en asumir la posición de producción adicional hematopoyética.
Vamos en este momento entonces a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, continuaremos hablando más sobre los síntomas de esta condición mielofibrosis primaria.
El examen de un doctor en optometría incluye
historial clínico y pruebas de agudeza visual,
estudio del fondo de ojo,
medida objetiva de la vista,
prueba de glaucoma,
examen externo de los ojos,
medida de balance muscular,
capacidad de enfoque,
medida de la curvatura del ojo,
refracción.
El poder relajante del baño. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés. No es aconsejable que la temperatura del agua pase de los 32 grados para no resecar la piel, pero tampoco debes bajar a menos de 30, ya que el agua caliente y el vapor hacen que los poros se dilaten y absorban las propiedades relajantes de aceite como el romero o la lavanda. Una vez introducido en el baño, dedica por lo menos 5 minutos a no hacer nada. Deja tu mente en blanco e intenta tranquilizarte después de darte un masaje con algunas esponjas de cerda suaves en dirección al corazón y finaliza con una ducha fría para estimular la circulación. Una vez que hayas secado tu piel, aplícale una buena crema hidratante para recuperar la humedad perdida y no olvides dormir lo necesario. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema hoy en nuestro programa Mielofibrosis Primaria. Y antes de la pausa estábamos hablando, ¿verdad?, acerca de las diferentes condiciones que también pudieran estar asociadas a esto, y esto ya entonces caería en la mielofibrosis secundaria, ¿es así, doctor?
Así es, hay una serie de situaciones que pueden también facilitar el desarrollo de esto. Hay algunas que son básicamente neoplasias malignas, hay otras que son infecciosas, hay enfermedades hematológicas, hay toxinas, hay trastornos autoinmunitarios. O sea que la primaria, como vimos, tiene más bien su origen en un trastorno por una mutación genética, un cambio que hace que disfuncione el gen que codifica para las órdenes que facilitan que normalmente se desarrollen glóbulos rojos adecuados, glóbulos blancos adecuados y plaquetas adecuadas. Pero hay otras condiciones que no son necesariamente por mutaciones genéticas, pero que pueden facilitar el desarrollo de este tipo de condición, la mielofibrosis, pero por causas conocidas. Por ejemplo, hay neoplasias malignas. Podemos hablar, por ejemplo, del cáncer con metástasis en médula ósea. Y ustedes saben que estas son condiciones comunes. Estas condiciones pueden facilitar que se desarrolle una mielofibrosis secundaria. Hay también otra neoplasia maligna, las leucemias. En particular, la leucemia mieloide crónica es otra. También el mieloma múltiple, el linfoma no Hodgkin y la policitemia vera, al igual que la trombocitemia esencial. Todas ellas son neoplasias malignas que van a facilitar el que se pueda desarrollar de manera secundaria a consecuencia de el otro trastorno, como por ejemplo una leucemia mielógena, el desarrollo entonces de la mielofibrosis. Pero hay otras causas. Hay otras enfermedades hematológicas, por ejemplo, la trombocitemia esencial y la policitemia vera. Estas pueden facilitar eso. Hay otras causas infecciosas. Piense, por ejemplo, en la tuberculosis. Puede también facilitar el que la médula desarrolle este trastorno donde se deposita una cantidad anormal de colágeno y, por supuesto, se desarrolla esta transformación neoplásica que va a afectar la producción de estas células que son adecuadas y necesarias. También la osteomielitis, una infección precisamente en la médula del hueso. Hay personas que lamentablemente, digamos, a consecuencia de una fractura por accidente, adquirieron una infección en la médula del hueso. Digamos que le pusieron a esta paciente, otra paciente, una prótesis de rodilla y lamentablemente por alguna razón en el proceso de manejo adquirió también una bacteria que le está afectando la médula del hueso. Y entonces se desarrolla la osteomielitis y como secuela de este tipo de infección se desarrolla la mielofibrosis. Ocurre también la hipertensión pulmonar primaria. Hay toxinas como el benceno, el dióxido de torio y la radiación rayos X o Y puede dar esto. Y trastornos inmunitarios como la esclerosis sistémica y el lupus eritematoso sistémico pueden ellos inducir el que se desarrolle mielofibrosis.
Doctor, ¿cómo entonces, no sé si ya terminamos, ¿verdad?, con las enfermedades asociadas. Sí. Bueno, ¿cómo entonces se diagnostica esta condición? Primero, obviamente, el médico realiza lo que es el examen físico.
Claro, le hace el examen físico, pero recuerden que estábamos hablando del cuadro clínico. Uh-huh. El paciente se siente con malestar general. Muy débil, porque tiene anemia. Entonces, si tiene anemia, lo más sencillo que le podemos ordenar para saber cómo están los glóbulos blancos, cómo están los rojos y cómo están las plaquetas, es un hemograma. Uh-huh. Podemos decir que es una biometría hemática, un CBC, un contaje de células sanguíneas. Y esto nos ayuda a dar una idea de cómo está evolucionando este paciente. Si además de eso le hacemos un análisis de morfología, un extendido de estas células, ahí por ejemplo podemos ver si los eritrocitos tienen esa fórmula de donde la forma de ellos es como una gota. Se llama dacriocitosis, células en forma de lágrima, dacrio, lágrima, citosis, célula. Dacriocitosis. Así que este glóbulo rojo tiene una forma alargadita. También, dependiendo de la etapa donde se haga la prueba, puede observarse núcleos dentro de los glóbulos rojos. Y ya esto nos va dando una idea. También este paciente, además de esto, la insuficiencia en la cantidad de las plaquetas y una elevación en las formas jóvenes de los glóbulos blancos, un tipo de leucocitosis, es parte de lo que se va a observar. Recuerde que depende de la etapa. Puede haber una etapa donde haya una reducción de los glóbulos blancos. Hay una etapa donde van a estar normales y otra donde va a haber un aumento. Dependiendo de la etapa, recuerde que esto es progresivo en muchas ocasiones. Y al ser progresivo, comienza entonces a dar un cuadro clínico, una manifestación, un conjunto de signos y síntomas que le ayuda al médico a sospechar. Por ejemplo, si la persona empieza a quejarse de un bulto acá en la zona abdominal superior izquierda y está sensible, la persona está molesta porque dice: ay, doctor, yo no sé qué me está pasando, mira, además de este malestar general, ay, yo siento una llenura, un malestar que no, yo nunca había tenido esto. Y es en esa zona, el médico va a sospechar que tiene su vaso agrandado. Para esto entonces se ordena algún tipo de imagen, digamos como un sonograma abdominal para detectar si en efecto el vaso está agrandado. Pero sí, el paciente también dice: pero mire, no es solamente ahí, yo tengo un malestar tan grande que en la región del cuadrante superior derecho, debajo de mis costillas, de ese lado. Oiga, doctor, yo creo que ahí uno tiene el hígado y la vesícula, pero mire, yo tengo un malestar ahí tan grande. Ay, yo siento una llenura, no me dan ni deseos de comer casi, doctor. Yo no sé qué me está pasando. Me siento más bien débil, mucho malestar, no me dan ganas de comer. Entonces, el mismo estudio del ultrasonido abdominal, ese sonograma abdominal, ayuda para saber si hay hepatomegalia y también se puede saber si hay esplenomegalia, agrandamiento del vaso, agrandamiento del hígado. Esto es algo bien interesante. Y hay otro tipo de recurso al cual el médico puede recurrir y es la biopsia de la médula del hueso. Ya aquí podemos decir que es básicamente lo definitivo, porque en el análisis patológico de esta prueba, donde se obtiene una muestra, una porción, mediante una aguja que se inserta en algún hueso, por ejemplo, puede ser el de la cadera, pero hay otras áreas también donde hay hueso trabeculado que puede obtenerse, porque son múltiples las áreas óseas que facilitan el desarrollo de la hematopoyesis, la producción de células de la sangre. Y al obtener esta porción de la médula, digamos que se obtuvo de la cresta ilíaca de la región de la cadera, se analiza. Al analizarla, ahí entonces se puede tener una oportunidad para detectar, por un lado, como estábamos hablando, si en esa área hay un exceso de colágeno. Recuerde que no solamente va a haber ausencia de las sustancias de las células que van a dar lugar a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, van a estar disminuidos, sino que también va a haber un aumento del colágeno porque los fibroblastos estuvieron facilitando que se produjera un exceso de colágeno. Y ese exceso de colágeno pues puede ser fácilmente identificable. Noten todo lo que nos va a aportar de información esta punción de médula ósea. Pocos glóbulos rojos, pocos glóbulos blancos, pocas plaquetas, y vamos a ver principalmente las células, digamos que son blastos, los que dan origen a cada uno de estos elementos formes. Saber cómo se encuentran, cuán reducidos están, pero por otro lado nos da información adicional. ¿Cómo se ha sustituido el área que debiera producir esos glóbulos diferentes, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas? ¿Cómo se ha sido sustituida por este elemento que es el colágeno, que normalmente no debiera estar obstruyendo ni presentándose para tratar de taponar, podemos decir así, toda esta área de la médula que debiera facilitar la producción de estos glóbulos? Así que son, digamos, este tipo de mecanismos que tenemos a la disposición. Y además nos queda otro más. Hay pruebas moleculares. Si usted desea saber en definitiva si, mira, tiene el gen de la Janus sinasa 2, JAK2, está presente. Y hay otros más, hay dos más que pueden estar presentes. Podemos decir que en esas pruebas moleculares se va a detectar que efectivamente la persona tiene este tipo de mutación. Estoy hablando si es de la mielofibrosis primaria. Porque si es una mielofibrosis secundaria, pues vamos a poder analizar otras cosas y no va a salir este gen JAK2 que esté en cierta forma con esa mutación. Pero si es primaria, va a ser evidente la presencia de este gen.
Bien, ya en la última parte, doctor, nos gustaría entonces que nos hablara qué tipo de alternativas o tratamiento entonces se recomienda para esta condición.
Bueno, podemos decir que el tratamiento de elección, digamos, para la primaria es el interferón. Es un producto que ayuda a reducir ese tipo de fibrosis de la médula y también ayuda a reducir el tamaño del vaso. Recuerden que esto es una situación totalmente anormal. Estamos hablando de una mutación genética que trastorna varias funciones. También hay que tomar en cuenta que en la mielofibrosis primaria, ya cuando está avanzada, hay un producto que se ha encontrado que es muy exitoso. Se llama el ruxolitinib. Ruxolitinib. Y este básicamente es la terapia de elección. A veces se puede combinar con otras sustancias, otros fármacos como los corticosteroides. No siempre tiene que ser el tipo de esta sustancia la que se realice. También hay que tomar en cuenta si se desarrolla esta mielofibrosis en un paciente joven. Vamos a decir que la mielofibrosis común, primaria, se desarrolla más en hombres que rondan los 50 a 70 años. En estos pacientes se desarrolla por este aspecto de la mutación genética, este trastorno en estas células que son multipotenciales de la médula. Y al desarrollarse esta situación, entonces da lugar a que se clasifique generalmente como que es típico de esa edad. Pero puede ocurrir en personas jóvenes. Y en personas jóvenes entonces el tratamiento puede ser diferente. Y uno de los tratamientos que es más efectivo en personas jóvenes lo es el alotransplante de células madres. Esto ha resultado bastante efectivo en este tipo de paciente joven. Y esto, por supuesto, entonces le va a dar un pronóstico. Por ejemplo, si usted es un paciente de mielofibrosis primaria y usted se somete directamente a este tratamiento, su supervivencia es de aproximadamente unos 5 años. Por supuesto, hay que dar seguimiento porque, como estábamos hablando, a veces esto puede estar asociado con otras condiciones, especialmente si ha sido una mielofibrosis secundaria después de haber desarrollado, digamos, una leucemia mielógena. No solamente la presencia de una mutación en un gen nos causa la mielofibrosis. La primaria sí, pero las secundarias, como estábamos hablando, hay otras causas, una osteomielitis, una tuberculosis, un lupus, una leucemia mielógena, un linfoma no Hodgkin. Y si se desarrolla esta otra condición, y esta otra condición facilita el desarrollo de la mielofibrosis, en este caso secundaria, entonces esto va a facilitar que el pronóstico y el tratamiento pueda variar, porque hay que tener en cuenta el tratamiento de la condición primaria que causó la mielofibrosis más el tratamiento de la mielofibrosis. Y hay que darle entonces seguimiento a este paciente, tratar de que el paciente se le puedan medir sus células blancas, sus células rojas, saber el tipo de la cantidad de plaquetas que tiene, si se está afectando o no el vaso. Todo esto es esencial. No piense que esto es a veces tan sencillo como uno lo discute, porque cada persona tiene un sufrimiento particular. Hay unos que se le va a agrandar el vaso, a otros no. Hay otros, como dijimos, que va a ser asintomático. No va a manifestar ningún tipo de molestia, trastorno. Hay otros que sí. Y si usted desarrolla la anemia, desarrolla el agrandamiento del vaso, el agrandamiento del hígado, el malestar general, la fiebre, y desarrolla este conjunto de situaciones donde baja peso y puede desarrollar un infarto en el vaso, bueno, ya son situaciones que se van desarrollando y se van analizando y tratando de acuerdo a la condición. Por eso es importante que usted, como paciente, cuando sufra alguna situación, indague primero qué tengo, de qué estoy padeciendo, qué información me pueden dar de mi condición. ¿Qué tratamiento tengo respecto a mi condición disponible? ¿Cómo puedo colaborar con mi tratamiento? Todos estos son factores necesarios. Si ocurre en un paciente joven, no es igual que en un paciente adulto. Si es una mielofibrosis primaria, es diferente a la secundaria. O sea que el cuadro puede ir cambiando de acuerdo a la presentación de la condición. Y todo esto, por supuesto, gracias a Dios, puede ser tratable si se diagnostica a tiempo.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y les invitamos para que nuevamente mañana nos acompañen en otra edición más de Clínica Abierta. Pero antes de finalizar, queremos dejar con ustedes el siguiente pensamiento para meditar.
En la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 2, el Señor nos brinda a nosotros un tipo de conocimiento muy importante relativo a nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La principal piedra de cualquier edificación, desde donde se parte las medidas, de donde todo se va a estar nivelando. Esa piedra, desde el punto de vista del cristiano, es Jesucristo. A partir de él se edifica un edificio hermoso. Su carácter, el mío también. El Señor labora, escuadrando, nivelando, edificando de una manera correcta. Él desea que su carácter y el mío puedan ser semejantes al de él. Solamente aquellos que desarrollen el carácter como el del Señor Jesucristo tendrán oportunidad de entrar por las puertas de perlas de la santa ciudad de Dios.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.